María, puerta del cielo. Últimos años de José. Durante 8 años estuvo enfermo mi esposo José. Estaba cansado y envejecido por tantos sufrimientos y tribulaciones. Le pedí que dejara de trabajar porque no podía más y sufría grandes dolores. Él se negaba, no quería ser una carga, pero yo le insté a que descansara, pues su cuerpo muy enfermo lo necesitaba. Al fin accedió y comencé a trabajar como hice cuando estuve en Egipto. Hacía pequeñas labores y cuidaba a mi esposo e hijo. Nuestras necesidades eran mínimas. La alimentación, sencilla y frugal, consistía en un poco de pescado, hierbas hervidas, pan y algo de fruta. Mi esposo José tomaba algunas veces carne, pues su naturaleza débil y cansada la necesitaba. Fue probado con el dolor y ejercitó la paciencia y la resignación, pues no se quejaba ni tenía en su boca una palabra de desaliento. Todo lo aceptaba con agrado, sabiendo que así cumplía la voluntad de Dios. Me dediqué por entero a él, lo cuidé con amor, con el mismo amor con que Dios nos ama, con un amor santo y puro. Sentíase mejorado, según decía, con mi presencia. Así es que me esforzaba en estar con él todo el tiempo que me era posible. Su apariencia era débil y quebradiza, pero detrás de ella se ocultaban una gran fortaleza de espíritu, un corazón ardiendo en las llamas del amor divino y un alma limpia y transparente, pues conservaba la candidez, pureza y hermosura de la gracia. Todo él acercaba a Dios y no había más que verle para saber que estaba dotado de gracias y enriquecido de virtudes. Ciertamente no podía ser de otro modo, pues fue llamado a cumplir una difícil pero sublime misión: enseñar y educar al divino niño, y nadie puede dar de aquello que no tiene. Por eso, acertadas son estas divinas palabras: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo del mal tesoro saca lo malo, porque de la plenitud rebosante del corazón habla la boca. El corazón del casto José era como un vergel, donde crecían exuberantes toda clase de flores que exhalaban suaves perfumes que se extendían por todo el ambiente. De ahí que en torno suyo la atmósfera era cálida, apacible, llena de ternura y amor, y el divino niño gustaba de su compañía. El hombre que es puro de manos y limpio de corazón, cuya alma no suspira ni jura con engaño, suscitará bendición de parte del Señor y galardón de su Dios Salvador. Tal es la casta de quienes le procuran, de quienes buscan el rostro de Dios. San José, modelo de entrega a Dios. Con cuánta veneración, amor y ternura tomó en sus brazos al Hijo de Dios. Cómo ejercitó la obediencia y practicó la humildad. Siempre estaba presto a la llamada del Señor, no conocía la negligencia ni la pereza. Era como un torbellino, la fuerza de Dios le empujaba. A su llamada se levantaba presto y caminaba leguas y leguas por el inhóspito desierto, sin que de sus labios saliera la menor queja. Y sé que sufría terriblemente. No podía vencer las inclemencias del tiempo. Nos veía cansados, padeciendo hambre y sed sin poderlo remediar. Sobre sus hombros Dios había dejado una pesada carga. Enseñar, cuidar y proteger al divino niño como si fuera su propio hijo. Sus ojos estaban puestos en Jesús día y noche. De él dependía su alma. Y era tanto el amor que encerraba su corazón que más que las enfermedades en sí, era ese fuego divino el que le consumía. Por eso repetía constantemente: mi corazón se ha vuelto como cera y se está derritiendo en mis entrañas. Y él sabía que su muerte estaba próxima y oraba incesantemente pidiendo perdón a Dios por todos sus pecados e imperfecciones, pues como hijo de Eva estaba sometido al pecado de origen, mas con la ayuda de la gracia venció las inclinaciones propias de su natural. José se despide de María Santísima. Me acerqué a él y con lágrimas en los ojos me dijo: dueña y señora mía, os suplico que me perdonéis el dolor que voy a causaros con mi partida. No quiero contristar vuestro corazón con mis lágrimas y lamentaciones, pero si no os fuera carga pesada, bien querría que tuvierais a bien perdonar todo cuanto de mal he causado a tan hermosa criatura. Reina y señora mía, escuchadme. Vos que sois la madre del Salvador, acudid en mi ayuda, interceded por este vuestro esposo, que siendo vos quien sois, más que esposo, debería ser vuestro siervo, y así me considero en vuestra presencia. Ruego al Todopoderoso que me conceda la gracia de seguir viendo, aunque sea desde otro lugar, la luz de vuestros hermosos ojos, que tanta paz y sosiego dan a mi espíritu. En nombre de mi Señor Jesús, os pido que me bendigáis antes de partir, y doy gracias al cielo por haberme enviado estos santos ángeles que tienen extasiada mi alma con sus bellas y dulces melodías. A todos ellos quiero pedirles un favor. Santos ángeles de la corte celestial, bendecid y alabad este santo nombre, María, porque esta criatura, aunque de barro creada, es digna de honor y gloria, pues no han visto mis ojos obra más perfecta ni más santa, ni puede existir otra igual en toda la creación. Pues viéndola como esposa, no la hay más perfecta, y si como a madre la miro, es la más tierna, paciente y bondadosa de todas las madres. Y como a mujer, creo que no debo mirarla, pues podría ofenderla. Solo sé que es la honra de su sexo y no hay quien la iguale, que todas, aún las más perfectas, no son nada en su presencia. Por eso es bendita entre todas las mujeres. Y paro en alabanzas porque no hallo una perfecta loa para la Madre de Dios y Madre mía, pues siendo yo hijo de Eva, vos sois también mi madre, y agradecido estoy por ello, que no acierto a comprender cómo mereciendo tan poco se me ha concedido tanto. Admirado estoy al veros, y no sé por qué no hallo palabras para expresar lo que ante mis ojos se muestra. ¿Cómo es posible ser tan sublime y perfecta, tan sabia y prudente, tan elevada y humilde, tan sencilla y hermosa? Oh Señora mía, de mi corazón moribundo brotan estas palabras a modo de oración. En su flor, como en un racimo que empieza a pintar, complacíase mi corazón. En la fidelidad a ella caminaba mi pie. Desde mi juventud seguía sus huellas. Incliné un tanto mi oído hacia ella y hallé instrucción en abundancia. Mi alma se enamoró de María y no volveré de ella mi rostro. Enderecé hacia ella mi alma, extendí mis palmas a lo alto con la idea de jamás desviarme de ella. El Señor me la ha otorgado en premio, con mis labios y con mi lengua la alabaré. Grande sobremanera ha sido mi dicha al tener como esposa la madre de mi Señor, por eso he adquirido excelente adquisición. El Señor asiste y consuela a San José moribundo. Jesús, el Divino Salvador, estaba junto a José escuchando sus hermosas palabras y acercándosele besó su frente. Fue un beso lleno de amor y gratitud hacia el hombre que, sin ser su padre, lo amó, cuidó y protegió como si lo fuera. Al sentir José sobre su frente este divino beso, se sonrió y fijando sus ojos en Jesús, le dijo: Señor mío y Dios mío, no apartéis de mí vuestro divino rostro, porque ya veis, mi Señor, que vuestro siervo concluye sus días en este destierro. Vos habéis sido para mí como un hijo, y yo como un padre os he amado. Ahora es llegada mi muerte. Hijo, os lo suplico, permaneced aquí junto a mí, porque viéndoos mis ojos y escuchando mis oídos vuestras divinas palabras, mi corazón y mi alma saltarán de júbilo, y entraré en la mansión de Abraham, vuestro siervo, hasta que vengáis a buscarme, Señor. Y ahora quiero pediros perdón por mi negligencia en serviros. Perdonadme todos mis pecados, todas mis imperfecciones, todo aquello que haya podido contristar a vuestro divino corazón, que siendo vos la perfección misma, ¿cómo podría yo con mi naturaleza frágil y quebradiza estar a la altura de mi Señor, siendo como soy vuestro siervo? ¿Qué bien podía esperarse de mí si nada soy? Y nada son las obras de mis manos. Por eso, Dios mío, con vuestra infinita misericordia, suplid mi insuficiencia y apiadaos de mi alma. Hijo mío, es llegada mi hora. Deseo que me concedáis esta última voluntad. Dejadme reclinar mi cabeza sobre vuestro hombro, a fin de morir recordando cuando erais un niño y os dormía sobre mi corazón. Bendecid a vuestro siervo y permitidme ir en paz. El Divino Salvador miró con ternura a José y le dijo: Padre mío, tus pecados te son perdonados. Descansad aquí en mi pecho y recibid la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así, reclinado sobre tan divino Señor, murió mi esposo José. El rostro de San José resplandecía, y un perfume de flores frescas se extendió por toda la casa. Los santos ángeles entonaron dulces y suaves cantos, mientras el alma de mi amado esposo tomaba asiento en el seno de Abraham. Asistida estuve en todo momento por Jesús, y junto con unos familiares, dimos sepultura a su cuerpo en la fosa común. El Señor retribuyó a los santos la paga de sus trabajos. Enseñanzas de María Santísima. Grandes e innumerables son las virtudes que aquí se muestran con el propósito de que sean imitadas por todos mis hijos. Pero a ti te digo, deténgase tu alma y medite sobre la vida y muerte de mi esposo José, sobre sus zozobras, tribulaciones y sufrimientos, sus huidas, viajes y privaciones, su entrega, renuncia y abnegación, su fe, esperanza y caridad, su obediencia, castidad y amor. Deténgase tu corazón y reconsidere sus virtudes, y sabrá apreciar en lo que vale este hombre elegido por Dios para llevar sobre sí grandes trabajos y arduas responsabilidades. Ante este modelo tomado de entre la multitud, porque era justo y temeroso de Dios, el alma agradecida debe prorrumpir en alabanzas al Señor, pues de sus manos salió obra tan perfecta. El amor al trabajo. Esta era también una de sus grandes virtudes. José nunca estaba ocioso, pues la pereza hace caer en el sopor y el alma negligente hambreará. Sabía que el trabajo era una fuente de santificación y aunque cansara su cuerpo, elevaba su espíritu, pues no ponía las miras en las cosas que se ven, porque las que se ven son pasajeras, mas las que no se ven eternas. Marta se afanaba en demasía por las cosas de este mundo y tuvo que escuchar de la boca del Señor estas palabras: Marta, Marta, te inquietas y te turbas atendiendo a tantas cosas, cuando una sola es necesaria. Con razón María escogió para sí la mejor parte, la cual no le será quitada. Debo enseñarte a combinar trabajo y oración, y si así lo haces, tendrás la disposición de Marta y el espíritu de María, y tu trabajo llegará a Dios como incienso oloroso en reparación de tus pecados y de todos los pecados de los hombres. José trabajó durante toda su vida, hasta que llegó su grave enfermedad. Jesús trabajó desde muy pequeño, ayudando a su padre en la carpintería. Yo trabajé y todos sentimos en nuestro cuerpo la fatiga, el cansancio y el dolor. Habrá quien diga, ¿cómo es que no teniendo Cristo pecado alguno, pudo sentir en su cuerpo el cansancio, la fatiga, la angustia y la soledad. Cristo tomó sobre sí los pecados de la muchedumbre, hizo suyos el dolor, el cansancio y la muerte, y con su trabajo enseñó a los hombres un medio eficaz de santificación que está al alcance de todas las inteligencias y que consiste en ofrecer a Dios cada mañana las obras, trabajos y sufrimientos como expiación de los pecados propios y ajenos. Quien no vea en el trabajo una fuente de riqueza espiritual es que está corto de vista y falto de seso, pues no sabe aprovechar la gracia que todo trabajo bien realizado en la presencia de Dios trae consigo. El hombre se desespera porque no ha aprendido todavía a levantar sus ojos al cielo y a llamar a Dios Padre, amigo y dueño. No sabe compartir con Él su cansancio, trabajo y fatiga. El hombre ha de aprender a hablar con su Dios y a convivir con Él. El Santo José os sirva de modelo en esta vida. San José, modelo y patrón de la buena muerte. Carísima hija, quiero que grabes en tu corazón la muerte santa y dulce de San José en los brazos del Divino Salvador. Verdaderamente, tan solo por morir así, bien merecía la pena cualquier tormento. Trance difícil es este de la muerte, sobre todo para aquellos que dicen, viviré siempre. No reflexionaste, no pensaste en tu fin, porque nada de este mundo es eterno. Hiciste mis días de unos palmos, y mi vida cual nada es ante ti. Tan solo mero soplo es todo hombre. Tened pues bien presentes estas hermosas palabras, mi vida cual nada es ante ti, y acogeos a su infinita misericordia, porque en esta última hora el enemigo acecha constantemente a quien durante su vida castigó y vapuleó con toda clase de maldades. Es su presa porque convive con el pecado y por tanto no puede dejarla perder. Es triste para esas almas esta hora, y solo la gracia de Dios podrá hacer que ante tantas presiones el hombre recapacite y se arrepienta de sus culpas. Jesús, el Divino Redentor, se presenta ante el alma en visión intelectiva y tiende sus brazos a todos los hombres, justos y pecadores. Estas enseñanzas son tan importantes para mis hijos que debes escribirlas, porque quiero que todos lo sepan para que nadie olvide la gran misericordia del Salvador. Jesús está ante el moribundo, lo mira lleno de amor, con gran compasión y ternura. No lo acusa, no está allí como juez, es como un padre que tiende la mano, que espera impaciente a que el hijo pródigo se vuelva hacia él y mire sus llagas. Comprenda y advierta que tiene el pecho traspasado, herido el corazón. Jesús está allí y dice, «Mira, hijo mío, por ti estoy así. Contempla este dolor y sabrás cuánto te amo». Pero también está Satanás, dueño y señor del pecado empedernido, cercando a su presa, esperando clavarle los colmillos, diciéndole, «Ya es tarde para ti, muy tarde, pues voy a mostrarte una a una todas tus obras, pecados de sacrilegios, injusticias, escándalos, soberbia, avaricia, envidia, y paro aquí porque has hecho tanto daño que te tienes bien ganado el infierno. Ven conmigo y te mostraré tu lugar. No pienses en el cielo, no es para ti, pues eres el hijo réprobo que abominó de Dios. Bien diferente es esta actitud de la que suele tener el enemigo con aquellos hombres que pretende conquistar. Quita de sus conciencias el sentido del pecado, dejándolas primero adormecidas, más tarde muertas, de forma que el hombre obra sin temor alguno y se pasa de listo, avasalla a su hermano y ofende a su Dios. Satanás siembra en su alma la semilla de los siete pecados capitales, y de estos brotan con vigor muchas ramificaciones que son todos los demás pecados, que como una plaga se extienden por el mundo dejando a los hombres ciegos y sordos, de forma tal que viven absortos en sí mismos y no les queda lugar en su corazón para el Señor. Satanás, que en el momento de la muerte pierde su arrogancia y se vuelve juez acusador, pasa durante la vida del hombre vestido de ángel bueno y en muchas ocasiones desapercibido, a fin de hacer creer a los hombres hijos de Eva que no existe. De forma que si preguntas, la creencia general es esta: el demonio no existe. Eso es solo una forma de asustar. Y ante esta respuesta, Satanás se ríe con risas estentóreas, porque esta es su mejor obra: hacer creer a los hombres que no existe. Como el demonio no es visible y no creen en Dios, se dejan llevar de sus pasiones y viven una vida de pecado y desenfreno. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu sí está animoso, mas la carne es flaca. Por eso la oración es necesaria para mantenerse bien despiertos, porque muchos son los caminos que llevan a la perdición, pues el maligno acosa el alma hasta el último instante, y si ésta no sabe reaccionar a tiempo, puede perderse. La desesperación. Ese fue el último pecado que acabó llevando a Judas a la horca, y esa misma desesperación es la que hace que el hombre, viéndose perdido, incapaz de conseguir aquello a lo que tiende su alma, a lo que está llamado, a vivir eternamente con su Dios, blasfeme contra él y en su locura termina apostatando y precipitándose en el abismo. Esa pobre alma había olvidado que Dios es la misericordia y el perdón. Como madre advierto a mis hijos: arrepentíos, volved vuestros ojos al Dios de la misericordia y del perdón, porque por graves que sean vuestras culpas, infinitamente mayor es el amor y la misericordia que Dios tiene por todos los hombres. Grabad en vuestra alma la figura de Cristo crucificado. Él está así por cada uno de vosotros. Dos fueron los ladrones que crucificaron con Jesús, uno a su derecha y otro a su izquierda. Habían cometido toda clase de pecados, robos y crímenes. Sin embargo, uno acudió a la misericordia de Dios pidiendo perdón, pero el soberbio se mantuvo en su soberbia y pedía cuentas y exigía milagros al Salvador, y su cuerpo, con sufrir torturas, no aventajó a los tormentos crueles de su propia alma. Dejaría aquí este hermoso diálogo de Jesús, el divino Salvador, minutos antes de morir, para que todos aquellos que caminan lejos de Dios piensen que aún están a tiempo de rectificar y vuelvan sus ojos al Señor. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Mas el otro, respondiendo, le reconvenía diciendo, ¿ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros a la verdad estamos justamente, pues recibimos el justo pago de lo que hicimos, mas este nada inconveniente ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vinieres en la gloria de tu realeza. Díjole Jesús, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue tan pródigo el Señor con esta alma que aventajó a muchos de los santos, pues no pasó ni por el seno de Abraham. Todos los agonizantes, poneos bajo la protección de San José para que os dé una muerte santa. Abandonaos en las manos de Dios. Aunque ande yo por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, esos me tranquilizan. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hija mía. Alabado sea por siempre. Recordado y amado sea por todos los moribundos. Hijos míos, ayudad a todos los hombres a llegar a Dios. Pedid por ellos para que el Altísimo tenga misericordia de sus almas y perdone sus pecados. Quedan solos Jesús y su Santísima Madre. Muerto mi esposo José, mi vida fue distinta, no porque él me diera excesivo trabajo, más bien es que acomodaba mis costumbres a las suyas. Estaba enfermo y necesitaba un cuidado especial. Al quedar solos el Divino Salvador y yo, nuestras necesidades eran limitadas y nuestros hábitos y forma de vida austeros. Comíamos una sola vez al día, aproximadamente a la hora sexta. Nuestra alimentación era frugal. Consistía en unas hierbas cocidas, pescado, pan y frutas, y muchas veces solo pan y agua. El Divino Salvador era sobrio en todo, mortificado y austero, guardaba una santa compostura. Oraba constantemente, incluso cuando trabajaba, hacía de su trabajo una perfecta oración. Viendo que se aproximaba la hora de su predicación, invocaba al Espíritu Santo y rostro en tierra, pedía que iluminara las mentes, que moviera los corazones a fin de que todos los hombres escucharan sus palabras y volvieran sus ojos a Dios. Muchas veces salía de casa al amanecer y no regresaba hasta pasados unos días. En este tiempo se dedicaba a preparar las almas, hablaba con los hombres y les movía las conciencias. No ejercía una predicación pública o apostolado, pues aún no era llegada su hora. Pero siempre que se mezclaba con los hombres, preparaba sus corazones como el hortelano prepara la tierra, enriqueciéndolos con el abono de la gracia. Así estuvo en este menester de preparar los corazones y avivar las almas durante 3 años. Jesús estaba entre ellos y los ayudaba en todo. Era para los pobres un amigo, para los afligidos consuelo, y todo él era bondad y misericordia, y su corazón rebosaba de sabiduría y santidad. Cuando lo veía marcharse, se entristecía todo mi ser, pues pasaban muy lentamente los días lejos de Jesús, y aunque estaba unida íntimamente a él, y veía todas las operaciones de su alma santísima. Sin embargo, era un gozo estar en su compañía. Un día, al volver de un largo recorrido, me miró con dulce agrado y sosteniendo su mano sobre mi cabeza me dijo: «La paz del Señor sea con vos, amantísima madre, la paz sea con vos». Fui a arrodillarme junto a él, pero él presuroso me alzó del suelo diciéndome: «Dulcísima madre, venid aquí». Tomé asiento a su lado y después con el semblante triste me dijo: «Grandes campos de mies he dejado atrás y sin embargo no hay operarios. A partir de ahora es conveniente que caminemos juntos, que corramos presurosos hacia los necesitados, los pobres, los desposeídos, los débiles. Sed para todos ellos maestra, consuelo y guía, pues con ese fin fuisteis instruida en la escuela de la sabiduría y habéis ejercitado todas las virtudes con esmerada perfección. Los hombres necesitan una madre, son débiles, tremendamente pobres, y vos sois prudente, fiel, solícita, amorosa y compasiva, con capacidad para comprender y perdonar todas sus equivocaciones. Quiero pues, Madre amantísima, que os esforcéis en acompañarme, porque, fijaos, la mies es mucha y los operarios pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande operarios a su mies». Acaté sumisa y complacida la voluntad de mi divino Hijo, y salimos a sembrar, no tanto con la palabra como con la oración y el ejemplo. Anduvimos por toda la comarca de Nazaret y hacia la parte de la tribu de Neftalí, y se cumplió esta profecía. En el tiempo primero, el Señor trató con desprecio al país de Zabulón y al país de Neftalí, mas en el último honrará la ruta del mar, la Transjordania, el distrito de los gentiles. Por toda esta zona estuvimos como peregrinos, y en nuestro caminar consolamos al triste, dimos de comer al hambriento, curamos al enfermo y vestimos al desnudo, compartimos sus inquietudes y vivimos esperando el ansiado momento de hablarles del Mesías, del ungido, del Hijo de Dios. El corazón de Jesús lleno de sabiduría y santidad. Qué hermosos eran los diálogos entre Jesús, el divino Salvador, y los hombres. Con qué ternura y paciencia los escuchaba. ¿Cuántas cosas aprendí de él? Pues por mucho que mi conocimiento estuviera lleno de luz y mi alma dotada de gracias y virtudes, en presencia de mi amado Hijo Jesús, yo era una pobre e insignificante discípula y me quedaba mucho por aprender del Divino Maestro. Te digo todo esto para hacerte comprender cómo la gracia, la sabiduría y la santidad están siempre emergiendo, en movimiento, creciendo constantemente, porque la santidad cabe siempre mayor santidad, y a la perfección mayor grado de perfección. Y cuanto más ama el alma a Dios, Dios más la ama, y su capacidad de amor se va agrandando. Y cuanto más entrega el alma a las exigencias del amor, mayor es su asimilación con el bien amado. Hija mía, este es un círculo que nunca se acaba. Empieza el círculo pequeño, como un aro en manos de un niño, y Dios con su bondad y gran maestría va lentamente agrandando el círculo, y así es desde el principio y sin interrupción eternamente. Por eso, En el camino de la virtud no hay estancamiento. El que no avanza retrocede, porque el sendero del justo es cual fúlgida luz matinal, cuyo brillo va creciendo hasta la plenitud del día. Convencida de que solo a su lado aprendería a amar como él amaba, a perdonar como él perdonaba y a sentir en mi corazón el dolor ajeno como él lo sentía, me afané en permanecer a su lado todo el tiempo que me fue posible, para escuchar sus palabras, imitar sus virtudes y seguir sus ejemplos. Arduo fue en extremo este peregrinar. Terminábamos cansados de recorrer los caminos. Y el que está sentado sobre el círculo de la tierra, el que despliega el cielo como un toldo y lo extiende como una tienda para morar, nos miraba complacido, lleno de ternura, pensando que muchos de estos campos, sembrados con tanto amor, apenas plantados, apenas sembrados, apenas han arraigado en la tierra su brote. Sóplalos y se agostan, y un torbellino se los lleva como tamo. Por la dureza de corazón de muchos hombres, la palabra de Dios no produce en el alma frutos de santidad. Se acercaba la hora en que el divino Salvador hablaría públicamente como Mesías, como Hijo del Padre. Quedaba muy pocos días para que del desierto emergiera como un viento huracanado la palabra de Juan el Bautista. Y el corazón de Cristo centelleaba misteriosamente. Su fuego era incontenible, necesitaba salir, extenderse por toda la tierra, encender a todos los corazones en las llamas del amor divino. Porque fuego había venido a traer a la tierra, y ya era hora de que este fuego ardiera. Pero el divino fuego topaba con unos corazones fríos como los témpanos y duros como el pedernal, y la palabra de Dios rebotaba en ellos sin producir fruto alguno. Por eso, después de hablarles, volvía sus ojos al Padre y decía entristecido: ¿A quién deberé hablar y amonestar para que escuche? He aquí que sus oídos están incircuncisos y no pueden percibir nada, porque la palabra de Dios es para ellos objeto de mofa y no gustan de ella. Volvimos de nuevo a Nazaret, y después de unos días, Jesús marchó solo, pues sabía que Juan había dejado el desierto y caminaba presuroso hacia la orilla del Jordán. Enseñanzas de María Santísima. La piedad. Hija mía carísima, no es posible dar frutos de vida eterna lejos del Señor. Él es el Maestro, y permaneciendo a su lado, no hay dificultad o trabajo que no pueda superarse ni vencerse. Debes ansiar constantemente a tu Dios, vivir siempre en su divina presencia, morar en su corazón divino, pues nada de este mundo debe ser tan importante para ti. Y solo a esto debe aspirar tu alma. Repite con amor este salmo: Una cosa del Señor he solicitado, esto pretendo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para deleitarme en la dulzura de Dios y disfrutar de su templo. Busca su faz y su presencia procúrala. No te alejes del Señor, porque solo a su lado aprenderás a amar como Él ama. humilde y postrada a sus pies, dile desde lo profundo de tu alma: Maestro bueno, enséñame tu palabra, muéstrame tu camino, grabe en mí tu divina imagen. Porque, cual desea la cierva las corrientes del agua, así mi alma te desea a ti, oh Dios. Sedienta está mi alma de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré a contemplar la faz de mi Dios? Cuando el alma se abandone en las manos del Señor, vuélvese al punto sombra de su amado, porque donde Él esté, allí estará siempre ella, y nada ni nadie podrán separarla de su Dios y Señor. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? ¿Angustias? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día, fuimos contados como ovejas destinadas al degüello. Mas en todas estas cosas, soberanamente vencemos por obra de aquel que nos amó. Porque seguro estoy que ni muerte ni vida, ni ángeles ni principados, ni cosas presentes ni futuras, ni poderíos, ni altura, ni profundidad, ni otra alguna criatura, será capaz de apartarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ave maria infinita grandeza, o rainha virginal,
concedestes vós o verbo encarnado,
e de vós nasceu o rei esperado,
maravilha sem igual.
Eterna luz.
Amém. Coroada, vosso coração.